O Fondo do Aire é Vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera.
Moi boa tarde a todos e a todas e benvidos á décima entrega do Fondo do Aire Vermello, o espazo do Cineclube de Compostela na Radio Calimera.
No programa este serán continuaremos co especial dedicado ao Punto de Vista, o Festival de Cine Documental de Iruña, que iniciamos hai 15 días coa entrevista a Ansgar Schaffer, produtor da fita portuguesa 48.
Esta semana achegarémonos a aquelas seccións, filmes e autores que máis nos sorprenderon na capital navarra. Falaremos de Sharon Lockhart, Esni Arequi, Andrés Luque, Michel Citrón, Tom Andersen, os Young Filmmakers ou o colectivo We Are Cuckoo, algúns dos nomes máis destacados da sétima edición do certame.
Conversaremos tamén co director do festival, José Cho Cerdán, e cun dos seus programadores, o crítico de cine Gonzalo de Pedro. Para a despedida ofreceremos un adianto das vindeiras proxeccións do Cineclube de Compostela, que esta semana, celebra o seu décimo aniversario de actividade.
Iniciamos a conversa con José Cho Cerdán e Gonzalo de Pedro afondando no seu labor como programadores do festival e naquelas características do certame que o fan un dos máis atraentes de todo o Estado.
Gonzalo, José Cho, a primeira pregunta sería un pouco se nos podéis definir un pouco el punto de vista, el festival, que elementos, digamos, distintivos tiene con relación a otros festivales, bueno, en general, a los festivales de cine documental. ¿Qué elementos queréis buscar en las películas que seleccionáis que le den un carácter un poco más distintivo, digamos?
Yo no sé decirte qué carácter más distintivo podemos, o sea, ¿cuál es la diferencia que podemos tener con otros festivales? Porque eso casi más tendríais que decirlo vosotros, ¿no? Nosotros sabemos lo que nosotros queremos hacer, que es hacer un festival donde nos preocupamos por cada una de las películas que se exhiben de una forma muy personal, yo diría que casi artesanal, ¿no? En ese sentido, a mí me cuesta, no sé tú, Gonzalo, me cuesta pensar qué carácter distintivo. Bueno, sí, queremos explorar los caminos de la no ficción, de lo que es, pero eso te lo va a decir cualquier director de festival. Quiero decir, nosotros lo que intentamos es mimar todas y cada una de las sesiones, diría yo, no sé qué decirte.
Hombre, yo creo que, bueno, ya el nombre del festival sí que impone un carácter, ¿no? Que yo creo que está, que también va ligado a ese cuidado con cada peli que intentamos tener. O sea, yo creo que sí hay una búsqueda de películas, o sea, no tanto, yo qué sé, otros festivales funcionan más por quizá por nombres o por estrenos o yo qué sé, nosotros sí que buscamos un poco un punto de vista en las películas y no solo en las películas sino también en la manera de programarlas, ¿no? O sea, que no, yo qué sé, este año tenemos dos ciclos, hemos renunciado a ciclos este año en concreto de nombres famosos para hacer dos ciclos transversales de alguna manera que marcan una mirada bastante concreta sobre dos temas.
O sea, para nosotros casi montar el festival es casi más como un comisariado, ¿no? Es decir, no es tanto montar un festival donde quepan millones de películas para que entre un poco de todo, sino que, bueno, pues eso lo del mimo que os decíamos, ¿no? O sea, ahora cuando decía Gonzalo de los ciclos, claro, nosotros cuando pensamos un circo como lo personal es político, pues hablamos mucho con la persona que se lo encargamos, es decir, cuidamos mucho también esas cuestiones, tenemos muy claro dónde queremos ir a parar y tenemos muy claro lo que nos parece que nos está ofreciendo, nos podemos equivocar, y lo que es importante rescatar, ¿no? En ese sentido, también nos gusta mucho bucear en raíces y en historias, ¿no? Es decir, hacer una cosa que no solo se quede mostrar películas del último año y que tengan interés, sino ir un poco a la radicalidad en el sentido de raíz de las cosas, ¿no? Hay sesiones como los Young Filmmakers, como lo de Heterodoxia Rewind, o sea, que son películas que de alguna manera, o sesiones, están planteadas para hacernos pensar desde dónde estamos mirando hoy y en torno a qué tradiciones nos estamos vinculando o se está vinculando. Para nosotros la programación del festival es lo que dice Gonzalo, es así, es decir, es como un... Es como casi como un manifiesto, es decir, nosotros lo vivimos así, eso es así, ¿no? O sea, nosotros, para nosotros el cine es esto, o sea, no hay ninguna sesión que para nosotros no responda a eso, ¿no?
Y bueno, supongo que ya lo habéis un poco respondido ahora, pero a nivel más general, ¿cuál creéis que debe ser la labor del programador como mecanismo de intervención, ¿no? Tanto político como ético, no sé.
Dale, pues,
no, hombre, para nosotros pues toda, o sea, es decir, los programas no se hacen sumando películas que te gustan, o sea, los programas se hacen teniendo ideas que sean transversales y en las cuales se te cruzan las películas, o sea, los temas y esos temas los encuentras o no en las películas. Para nosotros la programación empieza con la elección del cartel del festival, es decir, nosotros el cartel del festival no lo elegimos porque nos guste la foto, lo elegimos porque responde a alguna de las cosas que nosotros queremos potenciar ese año. Es decir, nosotros hacemos un documento siempre de trabajo inicial en el que lanzamos nuestras líneas de trabajo para ese año y a partir de ahí, o sea, esas son las líneas maestras que nos mueven, ¿no? Que nos motivan. Y eso, pues eso, o sea, eso va desde, como os digo, desde la elección del cartel hasta la cabecera, que también, es decir, cuando hablamos con Fernando Franco le dijimos, mira, Fernando, queremos esto, o sea, nos interesaría, no le decimos lo que tiene que hacer, digamos, lo que es lo que nos interesa. Entonces, cuando Fernando nos da la cabecera y vemos que eso encaja perfectamente, para nosotros eso es festival, o sea, es tan importante escoger la cabecera como escoger las películas a competición.
Nada, entiendo entonces que cada año hay una especie de unidad temática en todas las secciones, ¿o?
No es unidad temática, bueno.
No, en realidad no, pero sí que intentamos también que, yo qué sé, por ejemplo, para prensa entregamos también el dossier, intentamos que no sea una repetición del catálogo, sino que ofrecemos como miradas, esto que estamos hablando, de lecturas cruzadas entre las secciones. O sea, no hay una unidad global, o sea, no hay una idea, este año queremos contar esto únicamente, pero sí nos parece que no tienen que ser compartimentos estancos cada una de las secciones. O sea, de hecho es que hay muchas películas que las podrías mover de sección probablemente, o sea, podrías hacer muchas otras combinaciones. Y eso yo creo que es importante, o sea, que lo que decía Josécho, que programar no es apelotonar películas una tras otra, sino intentar que dialoguen un poco entre ellas o incluso que discutan, o sea, provocar roces. Y yo creo que esa es también la labor del programador, ¿no? No solo recopilar, porque eso hoy en día todo el mundo lo puede hacer, entras a internet, miras lo que ha hecho el FitMaxé y coges las ganadoras, las traes y ya está, y tienes una programación vistosa, pero no es eso. O sea, y yo creo que lo que preguntabas, eso sí que hay un gesto político en todo eso.
Sí, bueno, eso cuando nosotros trabajamos en ese sentido, este documento que elaboramos y empezamos a hablar los dos, o sea, no es que digamos va a ser este el tema, es que nosotros trazamos unas cuestiones tanto formales como éticas y políticas, las ponemos encima de la mesa y nos van a funcionar como frontón siempre, ¿no?, contra el que lanzamos las películas. Si las películas se enganchan en ese frontón, pero ya te digo, son unos cruces que van desde lo formal hasta lo ético y lo político, y este año era evidente que el festival tenía que ser político o no podía ser de otro. O sea, vamos, que siempre para nosotros es importante, ¿eh?, pero este año era como obvio, ¿no?
Falaban Josécho e Gonzalo dun criterio político non acumulativo na escolla dos filmes e dos ciclos artellados na edición de 2011 do Punto de Vista. Entre as retrospectivas atopamos o persoal e político comisariada por Elena Oroz, que ofrece un percorrido polas interseccións entre feminismo e documentario.
Deste ciclo destacamos filmes como Guanabacoa, Crónica da miña familia, da cubana Sara Gómez, Resposta de mulleres o noso corpo, noso sexo, de Agnès Varda, especialmente Dr. Wright, de Michel Citron. Esta película, seca e fascinante, auténtica obra mestra inaccesível na rede ou no mercado do DVD, combina escenas ficcionadas que retratan a relación íntima e cotiá de dúas irmás, con filmacións domésticas acompañadas dunha narración epistolar que amosa as tensións entre a autora e a súa nai.
Outra das retrospectivas do festival foi presentada cun título enigmático, Tupi or Not Tupi, Caníbales contra Vampiros, unha suxestiva proposta de achegamento a diversos exemplos de canibalismo cultural e cinematográfico. Escoitamos de seguido a Gonzalo e a Josecho afondando nos pormenores deste Tupi or Not Tupi.
Bueno, y si nos podéis hablar un poco, entrando ya en uno de los ciclos, posiblemente de los que más sorprende a primera vista, el de Tupi or Not Tupi, ese ciclo sobre el canibalismo y una especie de mirada antropológica, pero inversa en muchos casos. No sé si nos podíais comentar un poco en qué consiste y de dónde os salió un poco, cuál es la génesis un poco de ese ciclo.
Bueno, yo cuento la génesis. Vale. La génesis en realidad es una idea que teníamos para otra cosa que finalmente no pudimos hacer y rescatamos una de esas películas, ¿no? Más o menos, y a partir de ahí, viendo en concreto Cannibal Tours, la de Denis O'Rourke, a partir de ahí elaboramos un poco el discurso del ciclo. O sea, buscamos cosas que de alguna manera hablaran sobre eso. Esa es la génesis, así, bueno, ese es como el detonante en realidad.
Sí, bueno, ese es el punto de arranque, ¿no? De todas formas, sí que es cierto que hay algunos temas que con Gonzalo ya veníamos discutiendo de atrás, que es decir, el hecho de tener ¿no? esa película de Denis O'Rourke ahí nos interesaba mucho porque enlazaba con ciertas cuestiones que nos interesaban sacar a la palestra porque nos parecía que estaban inframostradas en el panorama de los festivales o del cine en España, de lo que se puede ver y sobre todo de cómo, o sea, qué líneas de pensamiento se trazan en torno al cine documental en España, ¿no? Que nos parecían que eran todas muy iguales y a nosotros había una serie de ideas que van pues desde la antropología experimental hasta el tema del carnavalismo y el canibalismo como ese juego verdad-mentira que no tiene nada que ver con el fake, que es otra cosa, y que nos estaban, digamos, moviendo por dentro y estábamos leyendo cosas y que teníamos todo un saco de películas ahí que decíamos esto alguna vez lo haremos y que finalmente ahí salta, ¿no? Salta y se estructura en torno a esto y bueno, y montamos este ciclo que para nosotros era posiblemente la cosa más arriesgada por eso mismo, de que como es un discurso que está muy al margen de lo que normalmente hablamos cuando hablamos de documental, que en ese sentido también enlazaría con vuestra pregunta anterior, es decir, nosotros nos gusta poner encima de la mesa nuevos temas de debate, ¿no? Y eso se hace con las películas, ¿no? Entonces nos parecía interesante lanzar eso, ¿no? Que alguien ayer nos decía, tenéis que haber hecho un texto grande introductorio para esto, pues sí, pero claro, eso ya nos gustaría hacer, ¿no? Una tesis al respecto, pero bueno, nosotros lanzamos las películas y vamos hablando, ¿no? O sea, esa es la idea.
Sí, habéis hablado de que queríais rescatar la de Denis O'Rourke, que la de Cannibal Tours. Y a nosotros nos llamó la atención la que programabais al mismo tiempo, la de First Contact, porque no tanto, igual formalmente, pues es más convencional, pero nos impactó mucho enfrentarnos a un documento como ese, que me parece único, ¿no? Es como ver las reacciones de los indígenas, por ejemplo, cuando llega Colón. Casi se podría extender a muchas otras colonizaciones, ¿no? Entonces, no sé si dentro de las ideas que tenéis en un inicio tenéis pendiente o pensáis en recuperar determinadas películas que... Quiero decir, que si existe esa motivación de rescatar documentos que os parezcan importantes y que no se hayan podido ver.
Sí, hombre, desde luego. Por ejemplo, en concreto en ese ciclo hay una película que es la de Triste Trópico, que de hecho esa película en realidad La programamos a ciegas, porque no hubo, eso no se cuenta, pero bueno, no, pero habíamos leído mucho sobre ella y nos parecía que tenía, de hecho era una película que estaba todo el rato ahí y que no sabíamos si podíamos poner porque no conseguíamos verla. Pero por todo lo que habíamos leído y lo que nos contaban de la película y no sé qué, decíamos, es que encaja perfecto, o sea. Y entonces, bueno, ahí sí que nos arriesgamos en esa película y yo creo que hemos acertado plenamente. O sea, sí, y nos gusta el hecho de habernosla jugado. Yo creo que tiene un poco de riesgo también, que es... O sea, no hay que programar películas sin haberlas visto, eso no hay que hacerlo, pero en este caso, casi nunca.
Nosotros lo hacemos.
Pero bueno, en esta venía como muy cargada de...
Hay veces que solo es posible así, ¿no?
Claro, y nos la jugamos y yo creo que acertamos plenamente. Y sí que es bonito, o sea, es ese momento de ver que dices, o sea, esta película no se ha visto, estaba olvidada, el director es casi imposible contactar y de pronto está aquí y encaja perfecto.
Sí, eso tiene que ver también un poco con lo que comentábamos antes, ¿no? De, bueno, o sea, de cómo programamos y por qué. O sea, nosotros hay un momento en que esa película sabemos que no la podemos ver, el director está en medio del Amazonas haciendo otra cosa, la Filmoteca de Brasil es un lío terrible para que nos puedan, bueno, es como medio imposible. Y, o sea, la consigna es, hay que traer una película, cueste lo que cueste, ¿no? Y entonces, bueno, pues a por ella. Y nosotros vimos la película 10 días antes de empezar el festival y, o sea, fue como, ¿no? O sea, como que se te ilumina la cara y dices, joder, qué bien, ¿no? Esas cosas que dices, bueno, ha merecido todo el esfuerzo, ¿no? Todo el esfuerzo, todas las llamadas, todos los rollos, todos los seguros, todo lo que, bueno, todo lo que ha habido que hacer, ¿no? Que muchas veces... Pues que merece la pena, ¿no? O sea, ir y eso. Y en ese ciclo, bueno, está Serras de Desorden, que es una película que tampoco se había visto de España, pues desde 2006, porque la otra es de los años 70, pero, o sea, que en ese sentido, ver películas que no se han visto, bueno, por supuesto, y son por supuesto si responden a esos principios que tú vas buscando, porque en Triste Trópico era eso, o sea, era una película que en todos los textos que nosotros leíamos de teoría, nos aparecía como una referencia central. Eran textos escritos en los años 80 y en los años 90. Y estábamos ahí, entonces, bueno, pues nos vamos a por ella. Y para nosotros es un lujazo, o sea, haberla podido pasar. O Simbio, ¿cómo es? ¿Eso te lo sabes tú?
Simbio Psicotoxiplas Take One.
Pues es lo mismo, ¿no? Una película que se llegó a ver en el Festival de San Sebastián, yo creo que a principios de los 80 o, bueno, a principios de los 90. Pero claro, nadie se acordaba de esa pelea aquí. Pero esta sí que no es difícil conseguir, está editada por Criterion. Pero ¿qué pasa? Que no es una peli, ¿no? Lo que decíamos antes, que va todo unido. No es una peli que entre en los discursos de lo que se está hablando sobre cine documental en España. Entonces, tampoco se trata de programarla así, ¡brum!, la programo. O sea, nosotros teníamos un discurso en las que esas pelis engarzan y por lo tanto una cosa va con la otra. Si tú quieres plantear unos temas que no están, quieres ponerlos encima de la mesa, necesitas unas películas que, como esos temas no están, tampoco están en circulación en nuestros imaginarios, ¿no? Entonces necesitas dar la carnaza de las películas para poder restablecer. Vamos a hablar de esto ahora.
Get out of the car.
What are you making?
It's a documentary about signs.
But there's nothing there. It's empty.
It's kind of a film about absence.
When you make a movie about something, call me.
O fragmento que vimos de escoitar pertence a Get Out of the Car, a última peza de Tom Andersen que foi exhibida no Punto de Vista dentro da Rexión Central, sección permanente do certame que ofrece un oco a aquelas propostas documentais máis próximas á experimentación formal.
En Get Out of the Car, Tom Andersen achéganos imaxes e sons de distintos espazos esquecidos e mesmo abandonados da cidade de Los Ángeles, nunha particular sinfonía urbana protagonizada por cartaces e anuncios bellos, fachadas de edificios e unha peculiar mestura de fragmentos musicais que van dende os anos 30 aos 90 e de Richard Berry a Los Tigres del Norte.
Xunto a esta cita, proxectáronse outras tres obras non menos suxestivas. A máis impactante foi se cadra Podborka, de Sharon Lockhart. A cineasta norteamericana viaxa neste caso a Lodz, en Polonia, para filmar seis planos fixos doutros tantos patios da vila, onde nenos e nenas pasan o rato a xogar na rúa. Neste contexto establécese un dobre xogo entre a autora, os nenos e a cidade. Por unha banda, os rapaces axeitan o espazo á súa propia inventiva lúdica, na mentes que Lockhart atopa nos bloques de cemento o escenario idóneo para xogar co encadre e o fora de campo establecido pola propia arquitectura do lugar.
Xunto a estas dúas pequenas maravillas que serán proxectadas no mes de abril no Cineclube de Compostela, pasouse Hell Roaring Creek, de Lucien Casting Taylor, película magnética que filma en tempo real un rabaño de 3.000 ovellas cruzando un regato en Montana. Para completar a sesión pasouse a curta metraxe Lambroa, de Mikel Saratain, unha pequena homenaxe aos Basarritarrak, os habitantes dos caseríos vascos.
Ao longo do festival houve outras sesións que deixaron unha gran pegada, como a lisérxica sesión comisariada polo gañador do ano pasado, Ben Russell, ou sobre todo o memorable programa que artellou o crítico Gabe Klinger, recuperando as obras dos Young Filmmakers Film Club e de autores afeccionados tan interesantes como Michael Jacobson ou Alfonso Sánchez Jr.
Esta institución organizaba un cineclube que puña a disposición de mozos adolescentes do Bronx os materiais e os coñecementos técnicos necesarios para a realización de filmes curtos. Pequenas obras mestras pola súa vivacidade e inmediatez que nos achegan sen filtro á vida dos barrios neoyorquinos de finais dos 60, as repercusións da guerra do Vietnam e a unha mirada despresurizada sobre o uso das drogas.
Tamén novos son os protagonistas da sección estable Heterodoxias X Films, un apartado no que o Punto de Vista quere contribuir á produción de obra de autores novos, os que se lles invita a propoñer un proxecto diario fílmico. Nesta ocasión, os gañadores do concurso foron Vicente Vázquez e Usue Arrieta, coñecidos polo nome de We Are Cuckoo, que poderán producir unha obra que será presentada na próxima edición do festival.
Deles puidemos ver o seu último filme, Canedo, un estimulante viaxe en familia pola Galicia de Extra Radio, que nos presentan os seus propios autores.
Papá, levanta, eso é, levanta, levanta máis, viña, vamos, a foto,
vamos.
Bueno, ahora vamos a decir Canedo.
Bueno, por ejemplo, como ha dicho Vicente, en Canedo, que es la pieza que presentamos, intentamos trabajar un poco acercándonos al contexto familiar, pero no de una forma, a ver cómo explico esto, no de una forma discursiva. No queremos presentar a nuestra familia o a la familia como ente, sino que lo que nos gustaba es engranar a la familia dentro del contexto industrial, social y territorial en el que se mueven. Entonces el Canedo sería un ensayo que se acerca a este territorio, a intentar un poco expresar la forma en la que un sistema pequeño y cerrado como puede ser la familia se engrana con otros sistemas más amplios como puede ser el barrio, el pueblo, el, por ejemplo en este caso Quintela de Canedo es un pueblo que queda a las afueras de la capital que es Orense y todo el territorio industrial, ¿no? O sea, todos los
polígonos.
Todo el tejido de polígonos industriales que alimenta esa ciudad, cómo este pueblo se engrana en ese tejido y cómo se entreteje, ¿no? Pues dijéramos toda esta cinética. Y lo hacemos a través de un ejercicio muy sencillo, que es sacar una fotografía a la familia delante de un árbol y después cortar el árbol y seguir el proceso de transformación de ese árbol en libro en el que se estampa la fotografía y que después vuelve al territorio familiar y se entierra en el mismo lugar donde estaba el árbol, en una verbena. Entonces todas las personas de la familia participan haciendo lo que mejor saben hacer, pues la abuela de Vicente toca el piano, el padre de Vicente que tiene un grupo de música toca la batería, Vicente canta con ellos. Bueno, es una película un poco hecha entre todos intentando explicar el mundo en el que todos habitan.
Esta sección, a marxe da sección oficial, fálannos dun festival comprometido na recuperación de experiencias singulares, moitas veces descoñecidas. E que tenta promover a sí mesmo a creación de novas obras que se moven nestas marxes do cinema. Escoitamos unha vez máis a Gonzalo de Pedro e Josécho Cerdán, agora facendo o balance do festival.
Bueno, ya un poco concluyendo, pues un poco el balance de lo que llevamos de festival, pues no sé, tanto a nivel de afluencia como a nivel crítico, entre comillas, ¿no? Del resultado que creéis que está teniendo.
Bueno, a nivel crítico en realidad eso lo tenéis que decir vosotros. O sea, como siempre en todos los festivales oyes de todo y hay gente a la que unas películas no les gustan, otras que sí. O sea, tampoco es importante la recepción, pero también en caliente es muy complicado valorar. O sea, porque esto es un barullo. Entonces, yo qué sé. Pero yo sí tengo la sensación de que ha habido algunas sesiones que sí que están calando bastante y no sé, estamos muy contentos de la programación y sabemos por qué está cada película, entonces bueno, si a la gente no le gusta, pues bueno, o sea, somos conscientes de lo que hemos programado, pero sí que, y luego en balance de público, pues creemos que es el año en el que ha explotado el festival. Porque otros años arrancábamos en fin de semana, empezaba muy fuerte porque venía mucha gente fuera y luego entre semana iba disminuyendo y volvía a subir un poquito hacia el final. Y este año desde el comienzo ha habido muchísima gente y una cosa que era la pelea constante que hemos tenido durante estos 7 años, que era conseguir hacer que la gente de Pamplona entendiera el festival como un sitio suyo. Yo creo que este año por fin se ha conseguido, porque los primeros días era público esencialmente local, que han enganchado con el festival muy bien. O sea, y que están aquí y están llenando las sesiones y, o sea, que siempre ha habido, en realidad no, todos los años hemos tenido una media de público bastante aceptable, o sea, yo creo que muy buena, pero este año de pronto es como la explosión.
Bueno, pues enhorabuena por este festival que habéis conseguido sacar adelante y, bueno, muchas gracias.
Entre eses filmes que atoparon unha grande resposta do público, destacamos Foreign Parts, de J.P. Sniadecki e Verena Pavel, a fin gañador do premio ao mellor filme. En el, asistimos aos últimos meses de vida dunha zona industrial inzada de talleres de reparación, onde vive toda unha comunidade a punto de ver como a súa forma de vida desaparece. O máis interesante do filme é como a cámara e os autores fan parte desa realidade, de como conseguen ir alén da observación para acabar facendo un filme que se construe en conxunto coas persoas que o habitan.
Outro dos grandes triunfadores da sección oficial foi Andrés Duque, gañador dun merecido premio do público por Color perro que huye, un diario fílmico feito con fragmentos de vida que se xuntan de maneira completamente libre para dar lugar a un mosaico disperso que cambia de ton cunha facilidade inusitada. Un verdadeiro carrusel de emocións e texturas que nos leva por Barcelona ou Caracas, pero que tamén se apropia de todo o que lle cae á man, dende videochats a fragmentos de filmes como o que escoitamos agora, sacado de Angelita e Miguel Ángel, de Carlos Mayolo e Andrés Caicedo.
Fíjense que antes aquí en la casa donde yo vivo era un problema mi despertada. Entonces, mi papá, que es un amor, tuvo que comenzar a levantarse a las 5:30 día de colegio y a las 8:30 sábados y domingos. Iba hasta mi cama, se me acercaba y me decía: Angelita, Angelita, las 5:30, mijita, las 5:30, mijita. Y yo todavía medio dormida le contestaba: sí, las 5:30, las 5:30, ya vi, papacito. Y a mí me gustaba tanto que me despertara así todos los días. Luego, mi papá, que es un amor, me daba un beso en la mejilla que le quedara más cerquita. Y se iba después a su cuarto, pero ya no podía dormirse más por más que intentaba. Yo no sé por qué. Entonces mi mamá se despertaba furiosísima, porque mi papá dice que con tanto ruido la despertaba todos los días en lo mejor del sueño. ¿En qué estaría soñando? Y pelearon tanto que al final llegaron a una conclusión para salvar el hogar: volver a ponerme el despertador al lado de mi pobre oído. Yo berría y pataleé, pero me lo pusieron. Y yo no quiero ponerme a recordar ahora ninguno de los días que siguieron, porque no quiero, porque lloro, que no me veo linda cuando lloro, que no me gusta. Me levantaba como una sonámbula. Me salieron unas ojeras de este tamaño. No hablaba con nadie en el bus. Perdí religión con la madre Sardi, que es la madre más bonita que conozco. Me la pasaba con la cabeza hundida, con la cara muerta. Lulita, mi mejor amiga, me dijo un día que me estaba pareciendo más y más a un cuervo. Pero desde que estoy de novia de Miguel Ángel, todas mis desdichas han terminado, porque él me llama a las 5:30 en punto, día de colegio, y de 8 a 8:30, sábados y domingos.
Con isto finalizamos este programa do Fondo do Aire e Vermello, e con el o noso persoal repaso ao que máis nos prestou do que vimos no Festival Punto de Vista de Navarra.
Lembramos vos que a próxima cita do Cineclube de Compostela será o mércores 23 ás 9:30 do Serán, coa proxección do Asasinato de Fred Hampton, un documentario de Howard Alk que segue o último ano de vida do Pantera Negra e a investigación do seu asasinato.
Nel contaremos coa presencia de Xoán San Pedro para comentar o filme e afondar na historia dos Black Panthers e as súas representacións fílmicas.
Precisamente a próxima edición do Fondo de Aire e Vermello xirará en torno ao ciclo que estamos realizando este mes no Cineclube sobre os Black Panthers. A cita é o xoves 31 de marzo, ás 8 de Serán, no 107.9 da FM.
Despedímonos xa, non sen antes lembrar que o Cineclube de Compostela cumpre este domingo 10 anos de actividades.
O 20 de marzo de 2001 tivo lugar a primeira proxección do Cineclube co pase da rapaza da fábrica de mistos de Aki Kaurismäki, da que ofrecemos agora un recordo sonoro.
Deixámosvos con Olavi Virta e a Eino Virtanen's Orquesta.
O Fondo do Aire é Vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera.
Tehdä kaikki unelmat ihanat tyhjiksi haaveiksi vain. Nyt nähdä sain tylyn kylmän maan. Hento kukka rakkauden kuihtui ja halla jouskoni vei. Kaikkensa antaa ja pettyä saa, on muistoja kantaa, vain vaikeampaa. Nyt loista ei puhka rakkauden, sinun kylmä katseesi jäätävä hymysi sammutti sen. Kaikkensa antaa ja pettyä saa, on muistoja kantaa, mein weige am Bau mit leuchter Ei hoch der Rackauden sinun kylmä katseesi jäätävä hymysi sammutti sen. Oh, kuinka saatoit taas.